Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y esta es nuestra edición de inmigración. Les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos escuche y que se haga parte de este programa. Llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Con el programa de hoy avanzamos en nuestra serie de ediciones para despejar la desinformación que circula en esta temporada electoral en camino hacia el voto 2024. En las redes sociales, los llamados influencers con frecuencia difunden esta información errónea, contenido engañoso, al servicio de las mismas narrativas recurrentes, como que los demócratas supuestamente están alentando una oleada de inmigración ilegal para robar elecciones o reemplazar a la gente blanca. Con nuestros invitados hoy queremos desmentir ciertos mitos que golpean fuerte a la inmigración. Numerosos candidatos políticos están intensificando sus discursos de campaña con estas afirmaciones infundadas sobre una supuesta oleada de delitos cometida por inmigrantes y un escenario de derramamiento de sangre en la frontera. Además, algunos políticos recurrentemente culpan a los programas de seguro médico extendidos a inmigrantes en ciertos estados como en California, argumentando que crean incentivos negativos para la inmigración ilegal. El expresidente Trump ha aprovechado la creciente ira por los crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes indocumentados que han llamado la atención nacional, como el asesinato de la estudiante universitaria Laken Riley en Georgia, después del cual un inmigrante indocumentado de Venezuela fue arrestado y acusado de este. A pesar de la retórica de campaña del expresidente de criminalizar a los migrantes, el análisis de expertos y los datos disponibles en los departamentos de policía de las principales ciudades muestran que no hay evidencia de una ola de delitos impulsada por inmigrantes. ¿Por qué entonces están las y los inmigrantes en la mira de estas campañas? ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que hay detrás de todas estas mentiras que circulan en redes, en los medios de comunicación? ¿Quién las está generando? Y sobre todo, ¿cómo cree que están influyendo en su opinión pública, en el electorado, en este camino hacia el voto 2024? Llámenos al 1-800-345-4632. Para iniciar las conversaciones, se une Michael Rodríguez, director ejecutivo de Alianza de Académicos y Comunidades de California para la Equidad en Salud Pública. Es también asesor principal del programa del Departamento Académico de Salud de California en el Instituto de Salud Pública y profesor emérito en el Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina David Geffen en UCLA. Bienvenido al programa, profesor Rodríguez.
Buenas tardes. Feliz de estar aquí.
Gracias por estar con nosotros, profesor, para ir desmintiendo, desgranando algunos de los mitos más frecuentes que escuchamos en términos de inmigrantes y la salud. Los programas de seguro médico público de Estados Unidos están sobrecargados de inmigrantes documentados e indocumentados. Se habla del consumo de grandes cantidades de recursos sanitarios y muchos otros puntos, profesor, que iremos desgranando. ¿Qué tal si nos vamos por este primero? Esto de que los programas de seguro médico público del país están sobrecargados de inmigrantes.
De acuerdo, es muy importante tocar porque lo que sabemos es que no está sobrecargado y en realidad hay menos inmigrantes latinos y otros tipos de inmigrantes que están servidos por los servicios públicos como lo que deben estar. Muchos inmigrantes y latinos en general escuchan mitos, desinformación acerca de las consecuencias que podrían pasar si ellos utilizan estos servicios, especialmente si no tienen sus papeles o si alguien en su familia no tiene papeles. Y con esa información, entonces le da un... hacen menos ganas, más miedo para ir a servicios muchas veces, y muchas veces no solamente para ellos mismos, pero también para sus familiares.
Infundir el miedo es estar repitiendo esta narrativa, y esa es la consecuencia que tiene en quienes pueden acceder o accesar a estos servicios. Profesor, el que los inmigrantes, el que se diga y circule en los medios, en las redes, que las y los inmigrantes consumen grandes cantidades de recursos sanitarios que nos dicen están limitados, quisiera que nos hable sobre esto. ¿Es mito? ¿Es cierto? ¿Es verdad? Tomando en cuenta que, según los datos, cuando los inmigrantes reciben seguro médico público, el gasto médico es menos que la mitad que el adulto similar nacido aquí en Estados Unidos. Explíquenos.
Sí, es cierto que los inmigrantes utilizan menos servicios, parte por el tema del miedo que hablé antes, pero también porque la salud en general es mejor entre los inmigrantes. O sea, es una cosa que no dan mucha luz. Muchas veces esa misinformación habla de los enfermos que están cruzando la frontera, y nada puede ser más lejos de la realidad. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes tienen buena salud, tienen que tener buena salud para poder cruzar la frontera, y no están utilizando servicios tanto, los costos son menos, y realmente lo que tenemos que hacer es aumentar el acceso a los servicios, y también hacer campañas para estar en contra de la misinformación.
De la desinformación. Así que entonces, no es verdad que están utilizando o consumiendo en grandes cantidades los recursos sanitarios. Uno, nos dice usted, profesor, porque son más sanos en general. Pero también menciona usted este asunto de que muchas veces se escucha, ¿no?, el estereotipo de que los migrantes son portadores de enfermedades que representan todo un riesgo para la salud pública. Quisiera que nos hable de esa evidencia que existe y que muestra que el riesgo de transmisión, por ejemplo, de las poblaciones migratorias a las poblaciones que reciben es generalmente más bajo, y eso no se escucha mucho, profesor.
Exactamente, tiene razón. Hay comentarios de desinformación relacionado con que los inmigrantes vienen y son los que están contaminando a toda la población, y no tiene ninguna información que apoya eso, incluso es lo opuesto. Realmente lo que estamos viendo es que da miedo no solamente a la gente en general, empiezan a escuchar esta desinformación. Hace un poco en Chicago había señales que los inmigrantes ya tienen sarampión y mucho más sarampión, y que tienen que tener cuidado a todos los inmigrantes. Así es que estoy confirmando que no es cierto, y que todos tienen que tener más conciencia, ¿no?, acerca de la presencia de desinformación, y sobre muchos de los diferentes métodos de información que utilizamos para recibir nuestra información.
Gracias, profesor. Y efectivamente, eso es parte de lo que queremos hacer en este programa, tratar de derrumbar toda esa desinformación, esas mentiras, esos mitos que son infundados, pero que siguen utilizándose para negar muchas veces la entrada de migrantes o bien detener a personas de manera ilegal. Quisiera también, profesor, que nos hable de esto, que muchas veces también, cuando estamos hablando de que no es verdad que consumen estas cantidades enormes de los recursos sanitarios del país, es porque muchas veces los inmigrantes, a partir de ese miedo que usted ya hablaba hace un momento que les infunda escuchar estas narrativas, buscan alternativas de atención que pueden ser más baratas, a lo mejor una llamadita a su país para consultar con su tía o su tío que es médico, o piden o prefieren ir a una cura o un remedio casero, a la homeopatía, todos estos recursos también de los que no se hablan y que tienen que ver mucho con eso, que no están realmente consumiendo los recursos sanitarios del país. ¿Quisiera hablar sobre eso?
Sí, sí, tiene razón. Muchas veces no están consumiendo y a veces, desafortunadamente, aunque deben utilizarlo, no solamente para una infección, pero para prevenir problemas, para obtener vacunas, por ejemplo. Esa es otra área que quería tocar, porque muchas veces la desinformación está por varios diferentes medios de comunicación que se utiliza en general, y ahí están dando miedo de las consecuencias que uno puede tener, por ejemplo, si recibe vacuna contra COVID, por ejemplo, hablan desinformación que tiene antibióticos o productos de sangre o productos de las células humanas. No es cierto, nada de eso es cierto. Están seguros y ayudan a bajar el riesgo de obtener COVID. También igual para todas las otras vacunas que recomendamos. Muy importante distinguir eso a la información que sigue saliendo de varias diferentes fuentes.
¿De dónde viene toda esta información? Profesor, usted ya hablaba que en parte, bueno, las escuchamos para infundir ese miedo, para seguir atacando a las y los migrantes de que vienen a aprovecharse de todos los recursos, en este caso el sistema de servicios médicos públicos. ¿De dónde viene toda esta información, esta desinformación?
Sí, pues mucha gente recibe la información en general sobre otra gente que conoce, ¿no? Fulano, ¿no? Alguien escucha algo y después lo pasa a otra persona. Entonces, eso es una fuente. La otra fuente que es muy, muy gente utiliza mucho es, pues, como lo que estamos hablando ahorita, en el radio, ¿no? Escuchan el radio y hay algunos programas y algunos medios de noticias que también están proponiendo esta desinformación. Otra fuente muy muy común es Facebook, YouTube y también WhatsApp. Estos son otras fuentes muy seguidos que utilizan y que tienen que tener cuidado quién está hablando, de dónde viene esa información, y ahorita se están desarrollando más y más campañas en contra de la desinformación para que las personas podrían tener fuentes de información, fuentes que podrían confiar, fuentes que vienen de salud pública, de las clínicas, de doctores, etcétera, para que gente pueda tener confianza en la información que están recibiendo y así no tener miedo, porque realmente muchos de estos, como habías hablado, son maneras para hacer a la gente tener miedo. Hacer a la gente tener miedo y después no hacer algunos tipos de acciones que son para sus bienes, también para el bien de la comunidad.
Bien, pues vamos a hacer una pausa, profesor Rodríguez, si me permite, y regresamos con más. Queremos saber qué hay detrás de todas estas mentiras, de estos mitos, y sobre todo, cómo usted que nos está escuchando puede verificar, cerciorarse de que la información que está leyendo, consumiendo en redes sociales, incluso en medios de comunicación, en WhatsApp, como nos dice el profesor Michael Rodríguez, cómo usted puede saber si es cierto, si no es cierto, cuál es el propósito. ¿Usted le ha tocado, de repente le llega algún un mensaje ahí en su WhatsApp y se pregunta si es cierto o no es cierto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Si usted nos quiere llamar, la línea está abierta, 1-800-345-4632. Vamos a la pausa.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Continuamos con más en esta edición de Inmigración, hoy tratando de desmitificar, de aclarar algunas grandes mentiras que circulan en redes sociales, en medios de comunicación, en medios como el WhatsApp, el Facebook, y para eso nos acompaña el profesor emérito del Departamento de Medicina Familiar en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA, el profesor Michael Rodríguez, desmintiendo algunos de los mitos más frecuentes sobre la salud. ¿A usted le ha llegado algún mensaje y tiene alguna pregunta, alguna duda de si es verdad o no es verdad? Llámenos al 1-800-345-4632. Que si es demasiado costoso asegurar a los inmigrantes, que si se están aprovechando de todos los recursos de salud pública que existe en el país. ¿Qué hay detrás de todas esas mentiras? Profesor, ¿cómo verificar, cómo cerciorarnos de que esa información que estamos leyendo es real o no es real?
Pues una cosa que pueden hacer es ir a su clínica clínica comunitaria que está más cerca. O sea, casi todas las comunidades tienen clínicas comunitarias que están en su lugar para el propósito de servir a la comunidad, especialmente a la comunidad que tiene menos recursos o posiblemente que no tienen seguro. También a los departamentos de salud, por ejemplo, aquí en California, pero también en otros, en muchos diferentes estados, ya están también trabajando, los departamentos de salud están trabajando para desarrollando campañas en contra de la desinformación sobre salud y temas. Entonces, ahí también se contacta y ahí podrían informarse. Algunas organizaciones federales, lo que llamamos CDC, es el Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades.
Sí, exactamente, gracias. Entonces, ellos también están haciendo un programa de campaña nacional que pueden utilizar por el web. Entonces, de esas maneras, hay varios a nivel local, a nivel estatal y también a nivel nacional que se están haciendo ahorita.
Gracias, profesor Michael Rodríguez. Profesor, también escuchamos, estoy en el estado de California, que los inmigrantes vienen a Estados Unidos y sobre todo a California para obtener acceso a servicios de atención médica, porque, bueno, este estado, el estado dorado, ha optado, como usted sabe, pues por brindar la cobertura médica a todas las personas sin importar su estatus migratorio, y está costando trabajo. Hay mucha gente que no se anima todavía a hacerlo. ¿Cómo desafiar, profesor, esta narrativa de que dar servicios médicos a inmigrantes es financieramente insostenible, que están viniendo al país y sobre todo a estados, repito, como California, solo porque se les está dando la oportunidad de tener servicios médicos?
Personas vienen a los Estados Unidos para mejorar su vida. No vienen en general para tener cuidado de salud. Vienen porque están huyendo violencia, discriminación, varios otros tipos de problemas que le afecten a uno mismo o a sus familias, que no tienen control sobre. y la gran mayoría no están interesados a venir aquí por el sistema de salud. Es muy muy importante, y tiene razón, hay mucho, aunque por ejemplo en California sí es accesible, el problema es que la información vieja y la información que sigue saliendo de algunas fuentes sigue dando miedo, y eso es parte de el desafío, ¿no? El desafío que le hace más difícil facilitar el acceso, y vamos a seguir haciendo estos programas como lo que está haciendo Radio Bilingüe, para que la gente, la comunidad pueda saber qué es la realidad, y que es importante saber que sí, en este estado y en muchos otros también se están reconociendo más importante para la salud de la comunidad, que los individuos pueden tener acceso a salud, pueden tener acceso a vacunas para prevenir enfermedades, y también puede tener acceso a salud para hacer un tratamiento para que no tiene que estar afuera y correr el riesgo que sus parientes o otros podrían también estar infectados por ellos.
Gracias, profesor Michael Rodríguez. Y también quisiera que nos hable sobre el uso que hacen las personas adultas indocumentadas, sus hijos, que entendemos pues utilizan con menos frecuencia el departamento de emergencias, los servicios de salud mental, que también se habla, bueno, son tratamientos costosos muchas veces. ¿Qué tanto la comunidad inmigrante está haciendo uso de estos? Y esto teniendo en mente nuevamente, profesor Rodríguez, el asunto del costo, de hasta dónde les podrían estar quitando la oportunidad, digamos, a un ciudadano estadounidense, un inmigrante indocumentado, al hacer uso de este tipo de servicios. ¿Los están utilizando en gran medida, como muchas veces se escucha?
No lo están utilizando en gran medida. Si lo entiendo bien, estamos hablando de no solo los inmigrantes y sus hijos también.
Uh-huh. Sí.
Sí. No lo están haciendo de gran manera. Realmente, de ninguna manera, no hay evidencia que lo están abusando de alguna manera. E incluso hay gente, hay muchas personas inmigrantes, hijos de inmigrantes, personas que están nacidos aquí, parte de la familia que están aquí, tienen seguro, y que aún así el miedo general que está generado por la desinformación de qué podría pasar, de la migra le van a llevar o algo así, que no pueden venir, que le van a tratar mal, toda esa desinformación solamente le ponen en más riesgo, no solamente a los inmigrantes, pero también a los parientes de inmigrantes, que también puede estar como los niños, y que necesitamos llevar nuestros hijos al médico para las vacunas, y para que tienen todas las vacunas que necesitan para prevenir las enfermedades. Así es mejor para los hijos, así es mejor para nosotros adultos también.
Y cuando pensamos, profesor Rodríguez, también quisiera que nos hable sobre esto, porque es parte de toda esa desinformación o de mitos que escuchamos muchas veces. Queremos que quede claro que el inmigrante indocumentado, profesor Rodríguez, está utilizando menos estos servicios de atención médica que el ciudadano promedio, digamos, legal o documentado, nacido aquí en Estados Unidos, porque muchas veces la inmigración indocumentada tiene una edad promedio en donde, si partimos pensando en que la edad significa salud, pues son saludables, ¿no? Como decía al inicio usted, son más sanos, pero también por ese miedo que ya se infundó, y entonces tienen barreras para poder encontrar la atención médica, tienen la barrera del miedo de ir, no voy a ir porque estoy escuchando toda esta narrativa, y mejor me ahorro la molestia y el pasármela mal, doctor.
Sí, tiene la barrera de ese miedo. También tiene el miedo del costo, de cuánto le va a costar. Tiene el miedo que por el idioma, que tiene miedo que no van a poder hablar con alguien que le pueden hablar en su idioma, o que le van a poder entender, o que ellos que van a poder comunicarse ellos mismos. Hay varios diferentes miedos, y estoy aquí para aclarar que son miedos, son mitos, y que los sistemas que tenemos aquí están desarrollados para servir. ¿Tienen problemas? Sí. Necesitamos hacer más esfuerzo para dar más acceso, sin duda. Está abierta para la gente sin documentos, sí, está aquí para todas las personas que necesiten servicio. Se pueden entrar ahora en este estado de California. Hemos pasado las leyes para que todos podrían tener un tipo de salud, sea privado o público, por lo menos. Entonces, en esta manera, todos pueden tener acceso a servicios, a las medicinas también. Y si uno no tiene los recursos, sin pago. Eso es importante, porque aquí queremos prevenir, no lamentar.
Eso. Ahora, profesor Michael Rodríguez, a veces los debates públicos, cuando los escuchamos, la cobertura mediática se centra en la atención médica para inmigrantes indocumentados, y muchas veces nos ponen en la pantalla grande o en la radio o en las redes casos individuales en los que los pacientes indocumentados están gravemente enfermos, requieren tratamientos costosos. ¿Qué tan comunes son estos casos que, repito, son utilizados muchas veces para alimentar esa narrativa de lo caro que cuesta ofrecer servicio médico al indocumentado?
Son comunes como los unicornios. Muy infrecuente. O sea, la gente latina vienen, tienen salud, somos gente trabajadora, no criminales, y tenemos el derecho a la salud, y es importante utilizarlo. Y eso es por lo cual que yo me hice médico, y por eso estoy aquí hablando, para poder promover la verdad, los recursos, y hacer todo lo posible para hacer más los recursos que debemos hacer para promover un ambiente de salud para todos.
Y desmitificar precisamente eso de que el indocumentado, el inmigrante, está costándole caro al servicio médico del país. Además, profesor Michael Rodríguez, ante la pregunta de si los inmigrantes son una carga para los servicios de salud, creo que debemos mencionar que las y los inmigrantes, profesor, constituyen una proporción sustancial de la fuerza laboral de atención médica, en lugar de ser una carga, como se menciona en la narrativa, ¿no?, anti-inmigrante, porque muchas veces refuerzan los servicios de atención médica porque cuidan a las personas mayores, apoyan servicios que carecen de personal suficiente, y esa narrativa del apoyo de los inmigrantes en servicios de salud poco se escucha, profesor.
De acuerdo. Es importante reforzar que los inmigrantes no son una carga de salud. Incluso los inmigrantes son los que está ayudando a este país ir adelante. Están contribuyendo a la economía de nuestro país. Por los ejemplos que diste, porque también estamos cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestros papás, cuidando a los que necesitan ayuda, especialmente en áreas vitales donde hay muy poca gente contribuyendo, pero también en muchas otras áreas, desarrollando negocios nuevos y haciendo más fuerte nuestra economía, que ayuda a levantar a todos. Así que y también teniendo, a pesar de los desafíos, teniendo una salud mejor que otros en mismas condiciones, que es algo importante que podemos aprender y también difundir esa información, como otros podrían estar salud como nosotros.
Bien. Pues le agradecemos mucho, profesor, por haber estado en el programa y ayudarnos a entender, a desmitificar algunas de las mentiras más frecuentes cuando hablamos sobre salud y sobre el uso que de estos servicios hacen las y los inmigrantes. Michael Rodríguez es director ejecutivo de la Alianza de Académicos y Comunidades de California para la Equidad en Salud Pública y profesor emérito en el Departamento de Medicina Familiar en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA. Gracias, profesor Rodríguez. ¿Quiere agregar algo más en segundos?
Es un placer estar aquí y yo volvería cualquier momento que podría, que hace falta. Muchas gracias por este programa y muchas gracias a la audiencia para estar con nosotros.
Gracias a usted, profesor. Le tomamos la palabra y próximamente conversaremos nuevamente al aire. Gracias, profesor Rodríguez.
Vale, que pasen buen día.
Igualmente, profesor. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más. Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Si usted quiere hacerse parte del programa, llámenos al 1-800-345-4632. Hoy hablando y tratando de, con nuestros invitados, desmitificar, aterrizar algunas de las grandes mentiras que enlazan a la llegada de los inmigrantes con el asunto de que salen muy caro para el servicio de salud pública, como escuchamos hace un momento que el doctor Rodríguez nos ayudó a entender muchas falsedades de esas narrativas que circulan, y sobre todo en estos tiempos electorales, en este camino hacia el voto 2024, queremos aterrizar y ayudar a entender cuáles son esas grandes mentiras que están circulando. Otra que escuchamos frecuentemente es el que los crímenes violentos que estamos viendo en el país tienen que ver con todo, con la inmigración que está llegando, que lo que llega de países centroamericanos o de cualquier otro lugar del planeta a Estados Unidos es lo peor de la sociedad, que vienen a cometer crímenes. Y hechos lamentables como el asesinato de Laken Riley, un estudiante de 22 años de la Universidad de Georgia, son usados precisamente con fines políticos. Reviven ese debate sobre la relación entre la inmigración y los crímenes violentos, especialmente en este contexto de las elecciones presidenciales de este 2024, donde Donald Trump busca retornar a la Casa Blanca. El sospechoso del asesinato de esta joven de Riley es un ciudadano venezolano que, según las autoridades de inmigración, ingresó de manera ilegal al país en septiembre del 2022. Como respuesta a este crimen, recientemente legisladores de Georgia votaron para fortalecer las ya de por sí rigurosas leyes de inmigración del estado. La Cámara de Representantes del estado aprobó una medida que exigiría a las agencias locales de aplicación de la ley verificar el estatus migratorio de las personas bajo su custodia y colaborar con las autoridades federales de inmigración. Otros dos estados están siguiendo el ejemplo legislativo. Para ofrecer detalles sobre estos proyectos de ley que llevan el nombre, por cierto, del estudiante Laken Riley, nos acompaña mi colega Gerardo Guzmán desde Georgia. Bienvenido al programa, Gerardo. ¿Qué tal?
Gracias, Chelis. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gerardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues cuéntanos sobre el desarrollo de estos proyectos de ley. ¿En qué consisten? Yo más o menos dije cómo es que surgen, pero danos los detalles.
Sí, son los congresos de Georgia, Tennessee y ahora Alabama los que presentaron iniciativas de ley para identificar inmigrantes indocumentados. A raíz de lo que tú mencionas fue el asesinato de la joven universitaria Laken Riley. Las propuestas son muy similares y básicamente obligan a la policía local a firmar acuerdos o memorándums de entendimiento con las autoridades federales para identificar y retener a migrantes indocumentados en las cárceles. Pero también, si llega a autorizarlo el gobierno federal, facultaría a ciertos oficiales en pedir papeles migratorios a extranjeros que se sospeche estén de manera irregular en el país cuando exista alguna investigación o proceso criminal. Como también ya mencionas, todo empezó a raíz del asesinato de Lincoln Riley el 22 de febrero en el campus de la Universidad de Georgia allá en Athens, y al sospechar que el asesino pues es este señor José Ibarra, quien es inmigrante de Venezuela. Pero lo cierto es de que este caso ha sido utilizado por el Partido Republicano y los medios de ala conservadora como pretexto para criminalizar a la migración y demostrar que la crisis en la frontera está fuera de control, ya que de inmediato que se conoció la noticia y se hizo pues realmente una bola de nieve en cuestión al tema, legisladores locales en Georgia presentaron varias iniciativas, no una, varias iniciativas que de alguna u otra manera trataban temas contra la migración. Tan solo la legislatura de Georgia presentó 5 proyectos y solo uno prosperó hasta el escritorio del gobernador, que es la HB 1105. Esa está a la espera de la firma del gobernador Brian Kemp. La HB 1105 lleva por nombre la Lincoln Riley Act, pero el nombre formal es de Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales de Georgia. Y lo que básicamente es presionar a las policías, a las comisarías, a tener acuerdos de entendimiento con la autoridad federal para detectar, identificar a indocumentados en las cárceles, pero también busca tener acuerdos de entendimiento con las autoridades federales para poder investigar a indocumentados, detectarlos durante procesos criminales. Eso dependiendo de la autorización del gobierno federal. Eso es lo que dice el HB 1105, pero ahora, Chelis, lo que estamos observando es de que Tennessee y Alabama están emulando estas mismas iniciativas y están en proceso también de ser aprobadas.
Pues terrible esto, Gerardo, porque precisamente estamos hablando de cómo pues las narrativas antiinmigrantes se están ahora explotando para usos o para fines políticos, y pues estamos en este camino hacia el voto 2024. Estamos viendo estas iniciativas de ley que están muy cercanas, nos dices una, pues ya nada más le falta la firma. Pues estamos viendo cómo estos casos son utilizados, repito, para estos fines políticos y cómo pueden impactar la opinión pública de las y los electores. Gerardo, te agradezco mucho que nos hayas explicado en qué consisten estos proyectos. No sé si hay algo más que quieras agregar.
Solamente explicar que en el caso de la ley de Tennessee, que es la HB 2124, SB 2576, también ya se aprobó en ambas cámaras, está a la espera de la firma del gobernador Bill Lee. La semana pasada hubo un rally, una manifestación muy fuerte en Nashville, Tennessee, contra esta iniciativa. Y en el caso de Alabama, que también lleva por nombre la ley de la muchacha asesinada, es la HB 76, y tuvo una primera audiencia pública la semana pasada. Viene una votación a nivel comité, que es el Comité de Seguridad Interna y Seguridad Pública de Alabama, y básicamente presenta lo mismo, que es pedir autorización a las autoridades federales de detectar indocumentados en las cárceles y también hacer acuerdos de entendimiento para poder detectar indocumentados en las calles y de alguna manera procesarlos, detenerlos y también trasladarlos a centros de detención para migrantes, ya sea en Luisiana o en Texas o en Georgia. Eso es básicamente lo que está presentando en estos momentos, pero todo basado en el hecho de esta mujer que fue asesinada en el estado de Georgia, presentando supuestamente un ejemplo de la falta de control de seguridad fronteriza por la supuesta crisis migratoria que se ha presentado durante la administración de Joe Biden.
Bien, pues sí, vamos a seguir hablando de este tema, seguro, Gerardo, y ver cómo avanzan estos proyectos. Te agradecemos mucho haber estado estos minutos en el programa.
Un placer, Chelis, gracias.
Gracias a ti, Gerardo Guzmán es nuestro compañero y colega de micrófonos desde Georgia. Nos acompañó. Gracias, Gerardo. Vamos a continuar con más. Y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, con el cual vamos a seguir con esta tarea de desmentir, de tirar por la borda esas narrativas que criminalizan y señalan al inmigrante. Y bueno, además de eso, pues vamos a retomar esto último que nos acaba de compartir nuestro colega Gerardo Guzmán. Santiago Pérez nos acompaña. Él es profesor asociado de Economía en la Universidad de Davis, aquí en California. Bienvenido al programa, Santiago.
Hola, Chelis, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación. A ti, Santiago, vamos a comentar en unos minutos esta investigación que ustedes hicieron en la Universidad de Stanford con mucha evidencia sólida de que los inmigrantes tienen menos probabilidades de ser encarcelados que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, entre muchas otras cosas más. Pero antes, no sé si alcanzaste a escuchar a mi compañero Gerardo Guzmán, que nos hablaba sobre estos proyectos o iniciativas de ley que se están dando en Georgia, Tennessee y en Alabama para identificar, o eso es lo que proponen, identificar inmigrantes indocumentados a raíz del asesinato de la estudiante universitaria Laken Riley. Estas propuestas se parecen muchísimo y básicamente lo que nos dice Gerardo, obligan a los policías locales a firmar acuerdos de entendimiento con autoridades federales para identificar y retener a los inmigrantes indocumentados en las cárceles. Es decir, a partir de una noticia en donde se presume culpable a un inmigrante indocumentado venezolano, surgen este tipo de leyes antiinmigrantes, de proyectos por ahora, de leyes antiinmigrantes. Y lo que queremos aquí, Santiago, pues es ir desmitificando y desmembrando todas estas noticias que circulan y todos estas noticias como la lamentable muerte de esta joven estudiante, cómo van llevando a endurecer las políticas migratorias, a crear más odio, más hostigamiento ante el inmigrante indocumentado. Quisiera escuchar tu opinión sobre eso, de a partir, repito, de un hecho lamentable como este, pues tratar de llevar todo esto para aumentar, agrandar sus campañas con fines políticos, Santiago.
Por la pregunta, y creo que es cierto lo que decís de este uso político de episodios de violencia que involucran inmigrantes. Esto es un poco, si viene quizás en la campaña del 2024, esto seguramente va a ser un gran tema, no es algo nuevo tampoco, digamos. Políticos con un discurso anti-inmigración han existido en Estados Unidos básicamente desde que hay inmigrantes en Estados Unidos. Si uno va a lo que ocurría a finales del siglo XIX, se argumentaba que los inmigrantes italianos o irlandeses cometían crímenes. Este uso político es algo que es bastante viejo en algún sentido y es un tipo de estrategia que evidentemente es efectiva y que no está basada en una necesariamente en la realidad, pero sí en quizás las percepciones que la gente puede tener de esa realidad.
Gracias, Santiago. Pues sí, ¿cuántas veces no estamos escuchando que las personas que vienen de países centroamericanos o de otros lugares lejanos traen el crimen, traen la violencia y todo esto pues es alimento para crear este tipo de políticas? Queremos invitarle a la gente que nos está escuchando en este programa que se haga parte y que nos diga cómo influye en usted como votante en este camino hacia el voto 2024 toda esa narrativa que escucha en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Se pregunta usted de dónde viene toda esta propagación de información incorrecta sobre la información de la inmigración en Estados Unidos? Llámenos al 1-800-345-4632. Pues Santiago, en este supuesto vínculo entre inmigración y criminalidad, pues ha sido desacreditado por investigaciones como la que ustedes hicieron en la Universidad de Stanford y de la cual eres coautor, proporcionan toda esa evidencia hasta la fecha de que los inmigrantes tienen menos probabilidades de ser encarcelados que los ciudadanos que nacen aquí en Estados Unidos. Coméntanos sobre esa evidencia y sobre esos grandes hallazgos de esta investigación.
Muchas gracias. Sí, lo que hacemos en este estudio es ver la cuestión de la relación entre inmigración y crimen, no solo en la actualidad, sino teniendo una perspectiva de muy largo plazo, mirando lo que ha pasado en Estados Unidos desde 1870 a la actualidad, o sea, en un periodo muy largo de tiempo. Y el resultado principal del estudio es que básicamente no hay ningún momento de la historia americana de los últimos 150 años en la cual los inmigrantes hayan tenido tasas de encarcelamiento más altas que los nacidos en Estados Unidos. Encontramos que consistentemente los inmigrantes han tenido menos tasas de encarcelamiento. Y lo que es quizás más sorprendente, o al menos para mí más interesante, es que si uno mira eso a lo largo del tiempo, inmigrantes más recientes, en términos relativos, tienen menos tasas de encarcelamiento que inmigrantes en el pasado. Si bien hay existe esta visión un poco nostálgica de la inmigración pasada europea de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, lo que uno encuentra es que, de hecho, los inmigrantes que entraron a Estados Unidos a partir de los años 60, que tienden a venir digamos, del mundo en desarrollo, lugares de Latinoamérica, etcétera, en términos relativos les va bastante bien en términos de no ir, digamos, de tener bajas tasas de encarcelamiento.
Sobre este asunto del encarcelamiento, ustedes utilizaron datos del censo que pueden llevarnos a una percepción equivocada de estas tasas de encarcelamiento. Quiero hacer una brevísima pausa, Santiago, y vamos a regresar con este punto.
Dale. Dale.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben. Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con más en nuestra edición de Inmigración, hoy tratando de entender algunos de las mentiras o de los mitos que tienen que ver con la criminalización de las y los inmigrantes en Estados Unidos y como varios estudios han derribado esas teorías. Santiago, nos dice en este momento nuestro invitado Santiago Pérez, profesor asociado de Economía en la Universidad de Davis en California, pues que no es nuevo este asunto, ¿no? O sea, tiene años y en su investigación reciente en Stanford lo demuestran desde los 1800. Decía Santiago antes de la pausa que en esta investigación dicen ustedes que las tasas de encarcelamiento más altas para inmigrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, se atribuyen en gran medida al hecho de que los datos del censo combinan el encarcelamiento por actos criminales con detenciones por delitos relacionados con la inmigración. Es decir, nos pueden llevar estos datos a una idea totalmente errónea sobre las tasas de encarcelamiento. Cuéntanos.
Eso es correcto, sí. El censo tiene la enorme ventaja de que uno puede mirar gente en todo el país y que el censo, como se viene haciendo censos desde hace mucho tiempo, uno puede construir estas series de largo plazo. Pero la desventaja que tiene es que en los datos más recientes nosotros no podemos distinguir alguien que está en una cárcel por un delito criminal versus alguien que está detenido, por ejemplo, en una facility de ICE. Ahora, lo que vemos, y eso básicamente lo que hace es que tiende a sobreestimar la tasa de encarcelamiento de los inmigrantes relativo a los nacidos en Estados Unidos. Un poco el punto que queremos hacer con el estudio es que incluso si uno tiene en cuenta esa sobreestimación, nos da que los inmigrantes tienen tasas menores que los nativos. O sea que posiblemente los resultados serían aún más fuertes si uno pudiera desagregar esa medida de encarcelamiento, que lamentablemente no lo podemos hacer por la naturaleza de los datos con los que trabajamos.
Y ahora, en esta investigación ustedes también de alguna manera muestran cuál es esa diferencia en las tasas de encarcelamiento entre los inmigrantes de México o Centroamérica con las personas blancas que nacen aquí, Santiago, en Estados Unidos, con los niveles de educación igualmente bajos, porque, bueno, creo que ese es un factor que ustedes tomaron en cuenta, porque, pues, mucha de la inmigración que viene de México y Centroamérica tiene niveles de educación bajos. Entonces, hay que compararlo, creo que es importante este factor, tú me lo dirás, tomar en cuenta el nivel de educación con los que nacen aquí en Estados Unidos.
Exactamente. Sí, algo digamos, que investigamos en el estudio, bueno, en qué medida estas diferencias que vemos pueden ser explicadas por características de los inmigrantes, incluyendo su nivel educativo. Y lo que vemos es que, digamos, si uno ajusta por el hecho de que los inmigrantes tienden a tener niveles educativos más bajos y que la gente de nivel educativo más bajo, en promedio, tiene tasas de encarcelamiento más alto, las diferencias son incluso más notables. Digamos, si uno compara inmigrantes que no completaron el colegio secundario con nacidos en Estados Unidos que no completaron el colegio secundario, las diferencias de encarcelamiento son gigantes, básicamente. O sea, otra manera de decirlo es que a los inmigrantes les va muy bien dadas sus características personales, dado que tienden a ser más jóvenes, que tienden a ser tienden a tener un nivel educativo más bajo, etcétera.
Ahora, hay otro aspecto que ustedes manejan en el estudio y que tiene que ver con este avance tecnológico, con la globalización, de cómo muchas personas blancas, Santiago, que nacen aquí en Estados Unidos y que no terminan la escuela, de pronto todo esto que acabo de mencionar del avance tecnológico les podría pegar más fuerte cuando se quedan sin trabajo en comparación con los inmigrantes que se las rebuscan, ¿no? O sea, tienen más probabilidades de que si se quedan sin chamba, pues se buscan otra cosa que hacer, pero no están tan propensos, como según el estudio, a las personas blancas a cometer delitos. ¿Puedes explicarnos esto?
Sí, es algo que un poco hacemos al final del estudio y es un poco más especulativo que lo demás, donde de alguna manera tratamos de explicar, digamos, qué pasó en los últimos 60 años que ha habido esta divergencia entre los dos grupos. ¿Por qué vemos que en el pasado la gente de nivel educativo bajo inmigrante y los americanos tenían tasas similares de encarcelamiento y ahora eso y ahora estos dos grupos se han separado tanto? Y una hipótesis que tenemos tiene que ver con cambios más generales que han ocurrido en la economía de la sociedad americana en los últimos 60 años, donde vemos que a los nativos, en particular hombres blancos, ha habido un deterioro en muchos aspectos de su vida, tasas de, digamos, la probabilidad de que estén empleados, la probabilidad de que formen una familia, y una potencial explicación para eso tiene que ver con las oportunidades en el mercado laboral que tiene la gente de nivel educativo más bajo, relacionado a dos fenómenos principales. Uno es el impacto de la globalización, el hecho de que muchas de las cosas que se solían fabricar en Estados Unidos ahora se importan y la gente que hacía esas cosas ahora tiene menos oportunidades laborales. Y la otra cuestión es el tema de la automatización, ¿no? De cómo ciertas cosas que antes las hacía una persona ahora las hace una máquina. Y cómo los inmigrantes de alguna manera han sido muy resilientes a estos cambios y han logrado, como vos decías, rebuscársela por usar tu terminología, y un poco eso está relacionado al tipo de trabajos que hacen los inmigrantes en Estados Unidos, en particular los inmigrantes de nivel educativo más bajo, que son trabajos que no han sido que no han estado tan expuestos a estas fuerzas de la globalización y la automatización que mencionábamos, como por ejemplo trabajos en el sector de servicios que no han sido que son difíciles de reemplazar por máquinas o que no se pueden, digamos, hacer en el exterior. Por ejemplo, trabajar de camarero es algo que no se puede reemplazar con no se puede enviar al exterior ese tipo de trabajo, y es un tipo de ocupación en el cual los inmigrantes han estado sobrerepresentados, digamos, comparado a nacidos en Estados Unidos de un nivel educativo similar.
Y bueno, estos son los datos que aparecen en este estudio, del cual eres coautor, Santiago, de la Universidad de Stanford. ¿Qué pasó que en estos momentos de tiempos electorales, en donde estamos en este camino hacia el voto 2024, se está aumentando estas narrativas de criminalizar al inmigrante? Justamente en estos momentos escuchamos la narrativa también por parte de muchos políticos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué o de dónde sale justo en este tiempo? ¿Y qué puede hacer el elector que nos está escuchando, Santiago, para entender hasta dónde ciertos datos son ciertos y cuáles están ayudando y alimentando esos mitos que son totalmente erróneos, que tienen que ver con nuestra inmigración?
Un poco, creo que es muy interesante la pregunta, y capaz una manera de pensarlo es por qué es tan persistente estas percepciones de que los inmigrantes tienen niveles más elevados de crimen, precisa que uno cuando ve los datos, eso básicamente nunca ha sido cierto. Y pues creo que tiene que ver con cuán memorables son eventos criminales que involucran a inmigrantes versus eventos que no involucran a inmigrantes, y cómo quizás los medios tienden a exacerbar y a enfatizar la nacionalidad de la persona que comete el crimen cuando el involucrado es un inmigrante, y digamos, un crimen cometido por un inmigrante recibe 20 veces la atención de un crimen cometido por alguien nacido en el país, y eso, digamos, en la mente de la gente termina llevando a esta percepción de que hay un vínculo muy fuerte entre inmigración y crimen, que cuando uno ve los datos más duros, lo que no se basan en las percepciones, sino en datos duros estadísticos, no es algo que no se ve.
Y bueno, además cuando escuchamos y tenemos informes, por ejemplo, bueno, este que ustedes hicieron, este estudio, Santiago, pero también el Departamento de Justicia no hace mucho desafió esa idea errada de que el crimen es más frecuente, por ejemplo, en la ciudad de Santuario, ¿no? Que es evidentemente un ataque, creo yo, a las ciudades que lo son, ¿no? Yo sé que esto no es parte precisamente del estudio de ustedes, pero ¿tienen de alguna manera evidencia en las investigaciones que han hecho que respalde esa afirmación de que los condados Santuario tienen tasas de criminalidad mucho más bajas que los condados que no lo son?
Está buena la pregunta y la verdad que estaría bueno ver eso de manera sistemática en los datos. No es algo que hayamos hecho en nuestro estudio, así que no quiero especular demasiado, pero es algo que es ciertamente posible de ver. Con los datos que tenemos y que creo que sería interesante estudiar un poco con los datos que tenemos. Un limitante de nuestros datos es que nosotros, el censo no nos dice en qué lugar ocurrió el episodio por el cual la persona terminó encarcelada. Nosotros sabemos dónde está la persona en ese momento, sabemos que está en un county de Estados Unidos, pero ese county es simplemente el county de donde está la institución en la cual la persona está. Sería un poco difícil con nuestros datos ver exactamente la respuesta a esa pregunta, pero es algo que ciertamente se podría investigar quizás con otros datos, y creo que es una pregunta muy muy interesante y muy relevante entender qué efecto tiene proveer estas protecciones sobre el crimen.
Claro,
pero la verdad que no es algo que hayamos hecho ni que yo esté... ni que yo conozca ningún estudio que haya mirado ese asunto.
Entiendo, Santiago, muchas gracias. Aquí la idea de este programa es, y era porque se nos está agotando el tiempo, es precisamente por qué estar, entender por qué las y los inmigrantes indocumentados, sobre todo, están en la mira de estas campañas, qué hay detrás de todas estas mentiras, por qué se están generando. Y ya por último te pregunto, Santiago, un poco para sintetizar y cerrar la conversación, ¿cómo respondes como coautor de esta investigación a quienes afirman, tanto políticos como aquellos influencers anónimos en las redes sociales, que están afirmando que el inmigrante contribuye a este aumento de delincuencia en el país?
Creo que es difícil convencer a la gente que tiene una idea muy fija sobre un asunto. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, que es estudiar el tema de manera sistemática, rigurosa, digamos, básicamente los puedo dirigir a los resultados de nuestro estudio, que básicamente muestran que eso es simplemente no es falso. Ahora, si eso va a lograr convencer a la gente, creo que es otra pregunta que no tengo tan claro que la gente ajuste tanto sus creencias en base a la evidencia. Creo que hay ciertas creencias que son muy persistentes y que incluso ante una evidencia que es absolutamente conclusiva, hay gente que quizás no va a cambiar sus ideas. Y bueno, eso un poco tratar de, como investigadores, mejorar la manera que comunicamos nuestros resultados para que eso entre un poco, pero sí, creo que hay límites en cuanto a nuestro poder de convencimiento.
Bien, pues bueno, es válida totalmente lo que nos mencionas. Santiago, te agradezco mucho haber estado estos minutos en el programa. Santiago Pérez es profesor asociado de Economía en la Universidad de Davis en California. Muchas gracias, Santiago.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
Gracias, Santiago. Y gracias a ustedes también por escucharnos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Soy Chelis López. Que la pase bien. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.